Y está de moda lo mismo que está de moda en el resto del claro, mundo real.
Refleja todo esto. O sea, este fin de semana Twitter ardía con la fruta y los veganos y todo esto. Y lo que hablábamos antes de empezar de los famosos. ¿Se puede decir mierda hasta ahora?
Sí.
Pues los zurdos de mierda de Milei, que yo intenté saber qué era un zurdo de mierda.
Y viva la libertad, carajo. Y
viva la libertad, carajo. O sea, hasta Twitter es...
Lo tienen todo
Twitter
lleno.
Y las redes sociales son un reflejo de lo que está pasando ahí. Y además es un sitio de debate cada vez más grande, ¿eh? Y sitios donde no te imaginas que hay debate, lo hay. Por ejemplo, una red muy de debate es TikTok. Hay muchísima gente hablando en TikTok sobre todo tipo de cosas.
Pues puedes encontrar una cosa.
Puedes encontrar grupos en directo hablando de a favor de y en contra de todo.
¿Sabes que hay un ministra en este caso, que no tiene redes sociales? Y encima tiene un ministerio muy polémico, el Ministerio de Igualdad. Ana Redondo no tiene Facebook, no tiene TikTok, no tiene Instagram, no tiene nada.
Eso es una elección. Probablemente no se quiera poner.
¿La van a obligar a poner uno?
El Ministerio de Igualdad sí que lo tiene. Claro, ella como personaje público sí lo puede tener. No tiene por qué tenerlo de forma privada, pero...
No lo tiene.
Lo tiene que tener, porque lógicamente si eres público y tienes que publicar que has estado aquí o allí representando a tu país, pues tienes que ponerlo. Eso es otra cosa. Pero ya te digo, hay mucha gente debatiendo en TikTok sobre todo lo... Se puede vender, comprar, hacer de todo, pero también debatir. O sea, que si te interesa meterte en TikTok y hablar de lo que sea, pues ahí está. Abren un directo, meten a gente que opina casi todo el mundo. Lo que pasa en estas cosas es lo de siempre, ¿no? Se escuchan a sí mismos diciendo lo mismo. O sea, diciéndolo... Son debates, pero no son debates, porque todos los que se escuchan...
No cambia nadie de opinión, ¿no? Nadie cambia de opinión.
Claro,
o sea,
claro,
es un bando contra otro, ve quién tiene la imaginación más de...
No, es que no se enfrentan los bandos. O sea, en realidad es un señor que tiene a lo mejor un canal de TikTok, abre un directo y entra la gente que opina como él. Y al final todos se ponen a despotricar de lo contrario. O sea, no llega a ser un debate abierto, digamos, pero bueno.
Pero hay que saber usar eso, ¿eh? Porque lo que acabas de decir es la clave. Es decir, en una red social es muy difícil que haya construcción de ideas, en puntos de encuentro. Así, los unos se llaman a los otros y en las comunidades hay un denominador común.
Yo creo que el ser humano no quiere escuchar lo que no quiere escuchar y punto. Solo quiere que no le rebatan sus ideas, porque le tumban el castillo de naipes. A ver... Yo, para mí, todos cometen errores, todos. Partiendo de esa base, si somos capaces de mirar a los nuestros, a los que te gustan, y ver los errores, vota lo que te dé la gana. Pero por lo menos admite también lo que cuando se equivocan. ¿Sabes qué es lo que yo creo que falta? No quieren escuchar esa parte. Entonces,
La gente, la sociedad.
La sociedad. En TikTok encuentras a un montón de gente retroalimentándose de odio. ¡Wow! Es tremendo. Mira, por ejemplo, hay muchísimo... Yo me muevo mucho en TikTok, me gusta mucho, porque la gente no me tome así. La policía, la Guardia Civil tiene TikTok. Lo digo para hacerlo un poquito más serio. Pero he encontrado mucha gente, por ejemplo, muchos musulmanes y mujeres musulmanas hablando en TikTok. Muchas mujeres musulmanas, por ejemplo, me ha sorprendido. Hay sitio para todo, pero estas mujeres que hablaban de su... Normalmente solían ser gente española, mujeres españolas, claro, yo no las puedo escuchar en otros idiomas, porque no las entendería, pero son mujeres españolas, muchas convertidas al Islam, algunas voluntariamente, otras porque, bueno, han encontrado pareja y se han unido al Islam también. Ellos lo hacen desde la libertad y desde todo el tema, pero desde que de repente empezó el tema de Palestina, no sabes cómo esos... perfiles que eran tranquilos, que eran, ellos contaban su historia, se han venido arriba y están llenos de odio por todos lados. La misma gente que estaban tan tranquilos, lo de Palestina lo ha convertido su portal o su perfil en un esto de yo me meto contigo, tú eres no sé qué, pues no sé, es así. Hay mucha gente odiando.
Tiene mucha culpa las redes sociales de la fractura en dos partes del mundo. Es decir, aquí hay o unos u otros, no hay términos medios. Y en todas las crisis y en todos los conflictos estamos viendo eso. O pro-israelí o pro-palestino.
Pero eso no tiene la culpa las redes sociales.
No.
No. ¿Cómo va a tener la culpa las redes sociales de eso? No.
Pero lo fomenta.
Lo que hacen las redes sociales es ponerle un altavoz a ese doble mundo y a esa doble forma de pensar. Eso existe desde antes de las redes sociales. O sea, Israel con el lobby judío en Estados Unidos, los palestinos, la franja de... Eso está desde siempre. Y tú en tu casa podías opinar de qué manera. No sé, con amigos o... Si acaso mandabas una carta a un director de periódico, ¿de qué podías opinar de esa manera? Ahora, con las redes sociales puedes opinar tú y formar incluso una comunidad que te siga y que siga tu forma de pensar. Eso es lo que tienen las redes sociales, pero en realidad...
No. ¿Pero no ayuda a abrir esa fractura cada vez más?
Hombre, si las utilizas para...
Para lo que se utiliza.
Para lo que se utiliza, sí.
Para jodear.
Claro.
Hay un nombre que es hater.
Los haters.
Y no hay un nombre que sea...
Lovers.
No. Lovers.
No, followers, seguidores, fans. Los fans son los que... Pero dentro de los fans, los famosos fans...
Pero empezamos con los likes, que es positivo.
Sí.
Y los dislikes era una cosa que no sé, prácticamente nadie hacía. Y sin embargo, los haters sí están presentes.
Pero
no, lovers.
No hay gente que quiera... Hay gente que odia y odia y odia. O sea, tú no puedes coger y ver a una persona que, no sé, es que odian por todo. O sea, estás detrás de... esa gente tiene un problema en su casa, está encerrado en su casa con un móvil y lo que hace es echar para fuera el veneno.
Eso es verdad.
Eso sí.
Es una palabra de escape.
No es que la persona a donde vaya sus odios se lo merezca. No, es que el odio lo tienes tú en tu casa y en vez de coger y salir a la calle y tirarle piedras. O mira, el típico vecino... ¿Se puede decir?
Sí, aquí se puede decir de todo. Pues, los niños están en el colegio.
Hijo de fruta, o sea, el típico vecino hijo
mira
de
que
fruta.
Te van a poner de Ayuser, ¿eh?
Pues,
que también tiene... Ayuser son seguidores de Ayuser.
Claro, Ayuser. Pues ese típico vecino que tú dices, pero ¿cómo es posible que haya un ser humano que no nos deje vivir? Bueno, pues ahora ese tiene un móvil y tiene redes sociales. Entonces ahí, de todo, puede haber de todo. Pero sí que es un... Es una fórmula ahora de sacar el odio de tu vida poniéndoselo en la gente pública. Gente pública. O sea, hay gente que ha tenido depresiones, influencers que se han tenido que salir, estar fuera meses porque no aguantaba la carga de hater. O sea, tú puedes estar a favor o en contra de alguien, pero fundirle la moral, ¿por qué? Pues no, deja de verle. Si a ti no te gusta ese influencer... Porque no te gusta lo que...
Cambia de canal.
Cambia de canal. Si es que lo que tenemos es un montón de posibilidades de canales, de redes diferentes. No estés ahí. No estés en Twitter criticando Twitter. Salte de Twitter. ¿Está? O en TikTok lo mismo.
Ha bajado el número de usuarios de Twitter en los últimos meses, ¿no?
Lo de Twitter es lo que hablábamos el otro día. Lo de Elon Musk, que creo que se dice Elon Musk. Pero es lo que ha hecho este hombre. Ese sí que tiene un ego importante y no tiene un móvil. Él tiene un canal que cuesta 44.000 millones de dólares. O sea, ese sí que tiene un peligro. Porque ese sí que puede influir.
Y además ha dado instrucciones, ¿no? Creo que Twitter ha cambiado. Yo no he sido nunca usuario de Twitter, pero por lo que me dicen los que lo usan habitualmente, ha cambiado.
Sí. Hay periodistas que directamente...
No solamente el ex...
Elix. No solamente la X, sí. Se ha cargado a gente, ha censurado a gente directamente. Ha censurado a gente. Pues es que tiene ese poder. En este caso es Dios. Habla quien quiere que hable. Antes no, antes Twitter de alguna manera hablaba todo el mundo. Y él está poniendo pegas, pero es así. Mira, yo hoy venía a dar datos.
A ver.
Te cuento, del último estudio realizado en España sobre redes sociales, más o menos, dame un número, un porcentaje que tú creas en el que los españoles estemos en redes sociales. Un porcentaje, ¿qué piensas?
¿Que usan o que tienen perfil?
¿Qué usan?
El 70%.
¿Bueno? 15 más.
¡Ostras!
El 85% de los españoles utilizan las redes sociales, entre los 12 y los 74 años.
Lo de los 12 sí me preocupa.
Claro. Pues son unos... Algunos hablan de 30, otros de 40, pero ponle 30, porque como no son usuarios únicos, por ejemplo, yo tengo varios perfiles, entonces puede parecer que hay más gente, pero ponle 30 millones de españoles ahí, dale que te pego, compartiendo, viendo... Y las mujeres más que los hombres.
Eso sí.
En un porcentaje un poquito, 87 contra un 83, hay más mujeres que hombres.
Bueno, porque yo en mi entorno...
Y entre los jóvenes... Dime el porcentaje que crees que hay.
El 100%.
No. Todavía hay un 12% que se salva. Bueno, pero dicen que es un 90%.
Jóvenes hasta 35, ¿no?
Sí, hasta 24. De 18 a 24, 94% están ahí.
Qué barbaridad.
¿Te imagínate la capacidad de influencia que se puede tener en esa franja? Tú piensas los que están detrás.
Menos mal que hay varios canales de comunicación, que no es solamente uno. Pero imagínate que solamente hubiese un YouTube.
Ah, claro.
O un TikTok.
Lo que le pasaba a Facebook al principio.
Al principio.
Que era él y él.
¿Y cómo se llamaba aquello que tenían los chicos? ¿El 20?
Ah, el 20, sí. Esa era una española que era muy de chiquitito.
Muy de chiquitines.
Bueno, TikTok empezó siendo también una red social para adolescentes, porque empezó con música. TikTok era otra cosa.
Pero llegó la pandemia.
Eso, claro. Y de repente te insultaban y te decían, viejo, sal de aquí. Márchate a Twitter, márchate a Facebook y déjanos tranquilos. Sí, sí, al principio, cuando venían a alguien que no tenía viejo para ellos, podía ser 30 años.
30 años,
¿eh?
Sí, no, lo sé.
Pero vamos, y te decían que te fueras de su red porque era la suya. Ahora lo utiliza todo el mundo. Pero fíjate, de 18 a 24, el 94% están ahí. Sí que hay un 12%, hablan de un 12% de gente que no tiene nada, que no quiere saber nada de redes sociales. Pero eso es muy poquito, ¿qué ves? Eso no. Y luego, los más activos son las mujeres y los jóvenes. Volvemos otra vez a las mujeres. Eso también yo creo que tiene que ver con que todavía hay más mujeres en casa y más hombres trabajando, quiero decir.
O que las mujeres son más cotillas que los hombres. Pero por mero espíritu de supervivencia. Es decir, la figura de la mujer hembra de una raza.
Hoy nos estamos metiendo en un jardín. Nos estamos metiendo en un jardín.
Pero es así, es decir, yo el cotilleo es un método de supervivencia. El estar informado de lo que el otro está, es para sobrevivir.
¿Sabes lo que oí el otro día yo de un psicólogo en internet, en las redes sociales, que decía que los hombres tenemos amigos, él era hombre, tenemos amigos, pero así como por encima? O sea, a nosotros, salvo que nos haga una gran tal, podemos estar 2 años sin vernos, que no pasa nada. Sin embargo, las mujeres son de tener amigas al día, de cómo estás, de llevarse, y si jugamos más, es más importante las emociones, todo eso, ¿no?
Somos diferentes.
Sí. Entonces, decía, salvo que me quites a la mujer o me no sé qué, los hombres siguen siendo amigos, ¿no? ¿Sabes? Entonces, sí, jugamos, digamos que en ligas diferentes en el tema ese. Y no ya por cotilleo, sino porque... Bueno,
hay que estar informada. La mujer guarda más la información que el hombre.
No, pero a veces no es información, a veces son cosas bonitas que quieras ver, música o yo qué sé, o reírte. Pero sí, sí que jugamos, digamos, en otro hemisferio cerebral.
Eso es así.
Sí. Por dispositivos, pues gana el móvil en un 96% y luego el ordenador, Smart TV, tablet, por todo ahí, por todos sitios. Te vienen...
Es que la comunicación llega por todos lados.
Por todos lados.
No nos hemos dado cuenta, pero la tecnología nos tiene completamente inundada. En una casa dice, ¿el móvil para qué lo usa? Básicamente va a estar conectado a internet. Y a través de internet, todas las redes.
Se dice que la media es de 1 hora a 2 horas.
Mentira.
Media. Eso significa que cuando hables de media, hablas de gente que no la toca nunca y gente que está a 10 horas. Entonces, hace una media, es como la estadística, ¿no? Si la estadística dice que... O sea, si mi vecino tiene 2 coches, la estadística dirá que todos tenemos 1. Uh-huh. ¿Vale?
Pues, así es la estadística. Como los pollos y los salarios medios, claro. Y esas cosas.
Entonces, si dicen que es 1 hora o 2 horas, significa que la gente que de verdad está a lo mejor 6 horas al día o más. Yo estoy mucho tiempo... Pero porque oigo podcast, por ejemplo,
el propio teléfono te dice el resumen de actividad semanal.
Sí, sin
tú preguntárselo. Yo el otro día me llegó y digo, ¿esto qué? ¿Ha reducido su uso de no sé qué?
Sí, estás leyendo. No es lo mismo leer, por ejemplo, un artículo, que puede, tú a lo mejor eres más de leer un artículo que yo de ver un vídeo. Yo cuando necesito conocer una noticia suelo encontrar vídeos, no leo. En este caso, no es que no sea lectora, es que me resulta más cómodo. Ahora, la inmediatez del vídeo, de la imagen, por eso triunfa TikTok y triunfa Instagram, y sobre todo en imagen en movimiento. O sea, antes hablábamos de fotos, pasamos a vídeos cortos. Todos son vídeos cortos, ese es el truco. Cortos, y además, fíjate, estamos tan ansiosos de saber, sino de si tú buscas cómo se monta un mueble de IKEA, yo ya estuve buscando cómo se monta.
Hay de todo.
Hay de todo. Y entonces miro el tiempo.
No hace falta tener libros de recetas de cocina.
Claro.
Tienes variedad.
Vale.
Tienes
variedad. Pero busco el vídeo más corto. O sea, a mí me das un vídeo de 6 minutos y uno de 4 de cómo hacer pollo con papá y te coges el de 4.
Es así, eso también es por capacidad de subsistencia.
Claro,
hay que optimizar el tiempo.
Pero no es una cosa de que tú digas, no, es que no tengo tiempo ahora, es que no me da la gana de estar 6 minutos escuchando a una señora que lo cuenta despacito. No, venga, ya. Dime, ¿qué pongo primero? ¿La cebolla? No, no me expliques.
¿Y eso de ahora que te hay que grabar en vertical, eso es de TikTok? O, eso, porque eso antes había que grabar así con el micrófono para el tal, no sabes sí, si lo ponía. Ahora es vertical.
Claro, pero a ver, ¿cómo ves tú la tele?
Yo la tele la veo así.
En horizontal.
En horizontal.
Y el móvil se ve en vertical.
Se ve en vertical.
Entonces, lo que hemos hecho es adaptar al móvil. El móvil es donde está todo. La gente ya ve sus series en el móvil. La gente todo lo ve en el móvil. Tú lees un periódico en el móvil. Tú a lo mejor utilizas más el esto, porque estás aquí sentado y utilizas más el PC. Pero la gente...
Y porque las gafas me vienen mejor para estar aquí me tienes ya un poco quemado.
Hay que aumentar, pero...
Mira que son grandes los teléfonos, que llegó un momento en que los teléfonos eran como un boli.
Se puede poner las letras más grandes en el móvil también, pero sí que esto es la tendencia, es que todo sea en horizontal. Entonces... Esos microvídeos es lo que está triunfando para hacer cualquier cosa.
Que después te lo ponen en la tele y te lo ponen con el sombreado por los lados para llenar la pantalla.
Claro, pero no se ve igual. No. En televisión no se ve igual porque solamente coges eso. Donde se ve bien es en el móvil. Entonces, si eres un creador de contenido, pues se ve al grano y sé rápido.
Menos de 400 y menos...
queda fatal en, el amor, lo de ver al grano y ser rápido queda fatal.
Bueno, tampoco, pero hay gente que tiene mucha prisa.
Pero en creadores de contenido tiene que ser así. O sea, no me cuentes tu vida, no, tío. O sea, tú me vas a decir cómo se hace un pollo con papas, pues empieza hablando de qué pongo primero en la sartén. Es así como la gente lo quiere ahora, todo rápido y corto.
Minutos, vídeos de menos de un minuto.
Vídeos. Sí, bueno, minutos, depende de lo que...
Para transmitir un mensaje, pero... menos de un minuto.
Claro.
Para hacer una receta, menos de un minuto es complicado.
Bueno, hay gente que lo hace en 30 segundos, ¿eh? Ahora las recetas es alucinante. Te enteras de cómo se hace cualquier receta muy muy pronto, ¿no?
Y
habla.
Siempre hay vídeos.
Vídeos.
Pues fíjate tú, yo cuando busco una receta siempre busco un sitio donde pongan los ingredientes primero, que se echan falta, es decir, lista de ingredientes.
No, pero en el vídeo.
Y normalmente
en
no
el
lleva...
vídeo normalmente sí que te lo ponen en la abajo. O sea, normalmente hacen
te
el vídeo...
Te van diciendo 30 gramos de harina, 40 gramos de no sé qué.
Pero luego en la descripción...
Te lo van poniendo
video,
abajo, sí.
En la descripción del vídeo luego lo tienes. Te dicen, en la descripción te dejo los... Entonces tú ya tranquilamente abres la descripción y empiezas a anotar. Pero es... Todo vídeo muy rápido. Y hablando de esto, de vídeos, de generadores de contenido, los influencers y la publicidad. O sea, la gente lo que sí que está rechazada. Hay mucha gente que sigue a influencers ahora mismo. O sea, el 51% de las personas siguen algún influencer y un 43% siguen una marca. Vale, pues tienes marca de referencia y tú sigues, pues no sé. Se me ocurre el Corte Inglés o lo que sea, lo sigue, lo escuchas. Pero el 51% siguen a influencer, que a la vez le habla también de publicidad, pues los influencers también hablan de publicidad.
Eso se está regulando, ¿no?
Sí, ya
el tema de las publicidades que aparezca desde el minuto uno cuando es una publicación patrocinada.
Los influencers ya tienen que poner lo que es una publicación patrocinada, o en un hashtag tienen que poner publicidad. Ellos tienen que decir, los influencers antes no hacían nada. Tú imagínate un tipo que tiene 2 millones de seguidores, o 3 o 4 o 20, poniéndose una ropa determinada o bebiendo una bebida o lo que fuera, sin decir que eso se lo estaban pagando. Amigo, llaman influencer, por eso lo llaman influencer. Aunque el español, por lo general, rechaza la publicidad. Esa publicidad que sale en Facebook la rechaza. O sea, yo también. O sea, yo me siento representado en estas personas que rechazan la publicidad. Yo estoy viendo... rara vez entro en algún enlace de publicidad que me salga en cuando yo estoy viendo redes sociales, ya sea Instagram o ya sea en YouTube, ya sea en cualquier sitio que estoy pasando el dedo y sé que eso es una publicidad, me rilla, que es incluso una publicidad personalizada, porque en realidad te mandan publicidad de cosas que tú tengas interés.
Total.
Hablábamos siempre de los zapatos, ¿no?
Pregúntale a tu mujer dos veces, oye, vamos a cambiar de placa vitrocerámica porque me está fastidiando. Y empieza automáticamente, digo yo, pero yo, ¿dónde he dicho?
Claro, porque estás buscando platas cerámicas en Tenerife.
Lo
ya está,
dicho,
ya te pillas.
Lo has dicho, dos veces.
Sí.
Estoy pensando en cambiar de placa. Worten, sí. Oferta máxima.
Sí. Entonces, sí que a la gente le está hinchando y por eso quizás la publicidad a través de los influencer, las marcas la buscan, porque no es una publicidad fría, seca de cómprame, sino es una persona a la que tú sigues, admiras, sigues porque pues yo puedo ser un cantante o un simple influencer.
¿Esto tiene fecha de caducidad? Es decir, ¿va a acabarse o va a ir a más? Porque yo tengo la sensación de
que
estás diciendo.
Yo creo que tiene que cambiar, tiene que evolucionar, no se va a ir, todo va evolucionando. O sea, yo reconozco que yo he seguido a determinados influencers, pero ella me hincha las narices que
te cansa la gota,
de
¿no?
tanta publicación programada, o sea, ¿cómo se llama?
Publicación programada, sí,
no, programada, patrocinada. No, patrocinada. Uy, otra vez, chica, otra vez la crema de cara, otra vez. Es, ya me rilla a mí que esa influencer... Me gusta cuando es una persona que te cuenta algo, por ejemplo, un señor que haga viajes, ¿no? Y que te cuente cómo viaja por ahí. Yo que viajo tanto y que me gusta, pues, cómo viaja y consejas de viajes, ta, 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 ta. Pero claro, ellos tienen que vivir de algo y viven de eso, viven de la publicidad. Entonces, hay que tener como una línea muy delgadita en cómo anuncias las cosas o cómo lo cuentas para que aunque le estés recomendando y te estén pagando por ello, no, la gente no diga, otra vez.
Que hay abuso, hay abuso.
Sí.
Y en todos los medios de comunicación, porque hay veces que te pones a ver una, algo que te interesa en la televisión y te agota con 7 minutos de publicidad, 6 minutos bueno, de publicidad, 15, y volvemos enseguida, otra publicidad. Y llega un momento que dice, mancho, me voy a dar de alta en Netflix para ver una película seguida. Es decir, esto no hay que lo aguante, ¿no?
No hay que lo aguante. Y yo incluso hablé una vez hace años con una persona que era informática para que hubiese una app. Si alguien la inventa, por favor que me la pase y luego que me dé los royalties por la idea. Una app que te enganche a un canal cuando estás viendo una película y que te avise que la publicidad que ha entrado está terminando. ¿Sabes? Porque tú te vas del canal cuando empieza la publicidad. Yo lo hago. O sea, no me quedo los 7 minutos de Antena 3. No me quedo.
Si fueran 7 solo, por ejemplo, bueno, vuelven, te ponen dos imágenes y otra vez, 6 minutos.
Ahí está. Entonces yo me voy. Si hubiese una aplicación que dijera, ahora conéctate otra vez, desconéctate, conéctate, estaría encantada. Y mientras tanto estaría ahí navegando mientras están en publicidad. Pero fíjate, aguantada la publicidad, las marcas y todo esto, el 44% de los usuarios buscan en redes sociales antes de comprar.
Eso sí,
fíjate,
¿verdad?
Que es importante.
Sí, las páginas web de los productores, de los fabricantes, de las tiendas, es fundamental que estén bien, porque claro, yo creo que... ¿Cuántos han dicho?
44%.
Pues o sea, se increciendo. Eso va increciendo.
Busca en redes sociales. Hablo en redes sociales. No, no en internet. Porque claro, tú puedes buscar en internet y encontrarte la página de IKEA o la página... No, no. En sus redes sociales.
Que muchos fabricantes te mandan a redes sociales más que una página web. Es decir, que utilizan las redes más como canal de comunicación que la propia web.
Sí. Y bueno,
a mí me pasó un otro día con un restaurante que iba, bueno, otro día, hace ya algún tiempo, que íbamos a reservar una mesa y ver los horarios y tal, Pascual. Fui a la página web, me dijeron una cosa, okay, me informaron de una cosa, y cuando llegué estaba cerrado y me dice, no, es que usted no se ha informado. Y dice, sí, en internet. Dice, no, hay que informarse en la página web, en Facebook. Vale. Digo, vale, indíquenlo en la página web, que hay que ir. Es que en Facebook se actualiza todos los días, la página web no se toca.
Sí,
digo,
pero no pasa
pues
nada.
Dígamelo.
No, pues dentro de la página web, en la primer pantalla,
vayan a Facebook.
Actualícelo en las redes sociales. Es tan fácil poner un enlace. Eso es que no lo tenía bien actualizado.
Hay que
pero sí que se busca en redes sociales para la compra, ¿eh? Ojo, ya estamos hablando de comercio, ya estamos hablando de comercio, de venta, de empresas, ¿vale? El 44% se influye y el 36% compra a través. Pero es que además hay más para las empresas que están en redes sociales, tienen más fiabilidad para la gente. Fíjate si es importante tener redes sociales. O sea, una empresa que está en redes sociales es que esconde... No, se muestra, no se esconde.
Es como más transparente.
Es más transparente. Por lo tanto, es importante para las empresas, sobre todo las pequeñitas. Y bueno, las grandes lo tienen todo. Pero hacer ese tipo de cosas. ¿Qué buscan los profesionales? Pues generar branding, marca, vender y atención al cliente. Y eso es increíble cómo a través de las redes sociales se hace de maravilla. La atención al cliente. Cualquier red.
Es lo más directo, sí. Eso
es lo más directo. Más que los departamentos de atención al cliente.
Y es cierto,
o sea, tú
que...
le pones un tuit a una empresa, un tuit de se están olvidando de mí, no sé qué, porque, y te responden.
Rapidito. Es que eso te di fe que ya me ha pasado. Es decir, como le toques la fibra sensible en su perfil de Facebook, te responden inmediatamente.
Lo está viendo todo el mundo. O sea, no es lo mismo que tú hagas. De hecho, la técnica de un empresario cuando tiene un comentario malo dentro de la red social, un fallo de reputación, una crisis de reputación que se llama, ya tendría que tener un protocolo escrito para ver cómo se resuelve eso, pero lo normal es nunca borrar un comentario
negativo.
Negativo. salvo que sea de un troll y lo sepas, o sea, que sea gente falsa, que tú sabes lo que ¿por qué? Porque a una persona que se está quejando de un fallo de servicio que hayas tenido, le borras el comentario y se vienen cuatro, ya tan solo por eso. Pero la gestión de una crisis de reputación bien hecha, una buena gestión, te puede dar mejor reputación. Porque al final... Te da mejor reputación. ¿Por qué? Porque
estoy convencidísimo
cualquiera de nosotros y cualquier empresa se equivoca. O sea, no se le pide ser perfecta a ninguna empresa. Lógica, ojalá fueran siempre perfectas. Pero tú sabes que una empresa se puede equivocar. Pero la diferencia estará entre cómo gestiona ese fallo contigo o no. Entonces, lo normal es gestionar, recoger esa crítica en público, contestarle en público, ser empático con ese error, porque lo que le está pasando es, no sé, alguien que se ha quedado sin un avión. Bueno, eso saben muchos los communities de Iberia, de todas, eso le dan una caña, no te quiero contar. Pero gestionar eso en público y tratar de comunicarse en privado con esa persona para resolver el problema. Entre otras cosas, para sacarlo del público y meterlo en el privado y ya resolverlo ahí. Pero esa es, digamos que es un poco la técnica. Pero no está claro que si tú gestionas bien un error de tu empresa, puede darte muchísimos puntos. Y mucha gente tiene justamente en la idea lo contrario, que si tú te muestras en redes sociales y te equivocas, te van a fundir. Vamos a ver.
Te funden si no lo
rectifican. Te funden exactamente igual. Sí, más si eres un comercio local. Si tú te equivocas y no tienes redes sociales, no puedes responder. ¿Qué vas a hacer si te equivocas y te están poniendo a parir por ahí, por las calles? Chicos, si tienes redes sociales puedes hablar, puedes decir, mira, nos hemos equivocado, vale, estamos intentando resolver, mejorando. Eso pasa mucho cuando tú utilizas las plataformas de puntuación. Ves cómo responden las de TripAdvisor o en Booking cuando te vas de viaje y puntúas un hotel o puntúas un apartamento vacacional o lo que fuera. ¿Cómo responden los hoteles o a ese tipo de críticas o lo que sea? Hay algunos que tú ves que son contestaciones automáticas, uh-huh, y hay otros que se molestan en saber, oye, pues mira, lamentamos mucho esto y nos gustaría hablar contigo para mejorarlo, porque lo que intentamos, valoramos un montón, porque a veces no sabes qué está pasando. En muchas ocasiones a lo mejor resulta que estás haciendo un servicio en concreto en un restaurante y no sabes que a la gente no le gusta eso y le estás dando la oportunidad de mejorarlo. Pero si eso no lo haces a través de las redes sociales, no puedes contestar a esa persona. La gente irá diciendo por la rota va por el puerto, ay, es una mierda, porque fíjate, están poniendo no sé qué, no sé cuánto, y no sabes ni siquiera que están diciendo eso de ti. Con lo cual es importante.